Mínima 16, máxima 22, y ahí tendremos el respiro, Miguel.
Vamos al tema que sacudió ayer Juan Federico, cuando después de tantas idas y vueltas sobre el tema, en síntesis, de dos personas, dos punteros del justicialismo, que van a un banco a cobrar un sueldo con un documento de identidad que no era de ninguno de los dos, sino de una tercera persona que se llama Virginia Martínez. El cajero le dice, no, ¿cuál de ustedes dos se llama? Ninguno de ustedes dos es Virginia. Gracias a eso, gracias a ese detalle, arranca esta historia sobre un episodio, ¿será el único? Que finalmente ayer Juan Federico en este programa dice, después de todas las consultas, incluso por vía judicial, para saber cómo se designa a una persona en la legislatura de Córdoba, Juan dice, la firma es de la diputada Nadia Fernández, vicepresidenta de la Unicameral de Córdoba. Antes que ella, la vicegobernadora y titular del Poder Legislativo había dicho, no se puede designar, bien o mal, si no es con la firma de un legislador. Ahí está. La firma era de la señora Nadia Fernández. Juan Federico, buen día.
Muy buenos días, Miguel. Realmente, o sea, después de que reveláramos quién era la legisladora detrás del nombramiento de esta empleada fantasma o empleada ñoqui, o sea, una empleada que todo el mundo, en la unicameral, ya reconoció que jamás fue a trabajar, que jamás firmó el contrato, Miguel, pero de todas maneras le pagaron un sueldo entero, el proporcional de vacaciones y el proporcional de aguinaldo, pero cuando dijimos que era Nadia Fernández, de pronto se apagaron todos los teléfonos oficiales dentro del peronismo de Córdoba. Ayer nuestro compañero Gonzalo Carrasquera fue a la legislatura y nos contaba él en una crónica en vivo, dice, se le cerraban las puertas de los despachos.
No obstante lo cual, no obstante, Juan, sí, hubo un comunicado, sí, que quede claro, siempre debe quedar, hemos ofrecido oficialmente este micrófono en este espacio periodístico para la señora Fernández o para cualquiera del bloque que quiera hablar, han preferido no hacerlo, enviaron un comunicado en el que la señora Fernández pone particular énfasis en su compromiso con la justicia y con el esclarecimiento y la transparencia. Bueno, todo esto está vinculado con la señora Virginia Martínez, que en su momento alegó a través de su abogado que no sabía absolutamente nada de esto. Está en línea el abogado de la señora Martínez, el doctor Gustavo Castellano. ¿Cómo está, doctor? Buen día.
Muy buenos días, Miguel. ¿Cómo le va?
Recuerdo perfectamente sus argumentos. Esta señora nunca supo, dijo usted, había sido ni designada ni contratada. No obstante, hay ahí algunos datos raros en los chats que Juan Federico, que está en línea, tuvo acceso, donde le piden a Guillermo Kreisman el CUIL, el DNI, todos los datos de su defendida, de la señora Martínez.
Sí. Si me permite, Miguel, antes que nada celebro que después de más de 30 días de silencio absoluto por parte de la legislatura se haya dado este comunicado de prensa, porque nosotros desde fines de enero, por nota papel, mesa de entrada de legislatura, habíamos solicitado información quién había sido el funcionario o legislador que había propiciado esta contratación y bajo qué términos era. No tuvimos respuesta. Posterior, el 5 de febrero, por nota digital, por CD, también reiteramos este pedido y no habíamos tenido ninguna información. Finalmente recurrimos a la justicia en un amparo por mora por ante la Cámara de Contencioso Administrativa para que exigiera a la Cámara Legislativa que informara. Bueno, ayer nos sorprendemos con este comunicado, lamentablemente no habla la legisladora, ha dado este comunicado y que hace la mención. Reitero lo transmitido por mi clienta, nunca. En primer lugar, no conoce a la señora Nadia Fernández, la legisladora, no ha tenido ninguna relación ni vinculación.
Perdón, no la conoce, disculpe la interrupción, abogado, no la conoce la señora Fernández, pero sí lo conoce el señor Kreisman, ¿verdad?
Sí, al señor Kreisman sí. Lo que no entiende es qué motivación para contratarla a ella, porque no tiene ni ha tenido interés jamás en la legislatura de ni en ningún cargo público, nunca ha estado en la administración pública trabajando. Al señor Kreisman, a razón de que usted me pregunta, hay una realidad. el señor Kalimann es vecino de la madre de Virginia Fernández, vive en un edificio en distintos pisos, sí, tiene, y ahí, y ella sí lo conoce de vecindad, nada más, pero no, no tiene ningún tipo de vinculación de ninguna índole, no participa ni ha participado políticamente nunca en nada. Y una cosa importante destacar, el documento que se utiliza de Virginia Martínez para en el banco tratar de percibir el importe es un documento vencido, no es el vigente. El documento de DNI vigente lo tenía y lo tuvo siempre en poder Virginia Martínez y no se lo había facilitado a nadie.
Juan Federico le pregunta. Sí, Juan.
Doctor, buenos días. Ustedes, bueno, estaban diciendo que ustedes también estaban preguntando quién había sido él o la legisladora que había puesto la firma para permitir que el contrato de Martínez se diera de alta. ¿Usted por qué tiene la necesidad de saber este dato? ¿Para ustedes la investigación no se agota en Kreisman?
No, de ninguna manera. Kreisman ha sido el factor de tratar de percibir el importe, pero acá hay una pieza fundamental que es en el Poder Legislativo quien ha propiciado esto contra la voluntad de la persona interesada. Mi clienta ha declarado en la Fiscalía, en la feria, el fiscal de feria declaró, equilibró todos los detalles y las circunstancias. Nosotros hemos pedido la constitución en parte civil, el proceso penal, ahora en sede del fiscal penal económico del Fuero Anticorrupción, todavía no se nos ha dado ningún tipo de participación. No conocemos los detalles de la causa penal esta, cómo está y qué tanto se está investigando, pero entendemos que en la legislatura debe por lo menos averiguarse cómo han sido los hechos. Y le recalco, es un acto administrativo que no existe como tal el contrato, porque nunca fue firmado. Más allá de todo esto que le estoy diciendo, hay muchas particularidades que quiero resaltar. Si, como dicen, y un facsímil que ayer se ha dado a conocer públicamente, del cual ya teníamos trascendido de eso, se le dio de baja el 6 de enero del año 2025, ¿cómo es posible que al 16 de enero en la cuenta del banco, cuenta caja de ahorro del banco de la provincia de Córdoba, estuviera depositado ese dinero, cuando si hubiera dado baja el 16, lo menos que pudiera haber hecho la legislatura es o bloquear esos fondos o la restitución a las arcas de la legislatura?
A ver, perdón, repítame ese dato, doctor, porque se nos pierden. Fue dada de baja y después de ser dada de baja se depositaron los fondos en el Banco Provincia de Córdoba.
No afirmo eso, sino que digo, si se dio de baja el 6 de enero, no podrían estar ya los fondos el 16 de enero en la caja de ahorro abierta por extraños. No fue Virginia Martín la que abrió esa caja de ahorro del Banco de Córdoba, y estaba la plata. Lo que menos podría haber ocurrido es que esa plata fuera bloqueada y restituida a la legislatura, si no era una remuneración que correspondiera que se pagara, porque la baja, aparentemente la motivación es porque nunca ha ido a trabajar, y efectivamente afirmamos nunca fue a trabajar la legislatura, o sea que no hubiera correspondido esa remuneración.
O sea, su clienta Martínez nunca quiso ir a cobrar ese sueldo. O sea, más allá que nunca fue a trabajar, ella no quería ir a cobrar ese sueldo.
Pero es que esa caja de ahorro no la abrió Virginia Martínez. Está a su nombre abierta en el Banco de Córdoba, lo cual también pedimos información al banco que nos informara quién habían sido y qué funcionario habían convalidado la apertura de esa caja de ahorro, porque no fue nunca al Banco de Córdoba, a la sucursal de Barrio General Paz.
¿Alguna información de qué medidas se han tomado en el Fuero Anticorrupción, donde me dijo, doctor Castellano, que ustedes han acudido?
Desconocemos, lamentablemente, para nosotros el secreto sumario, y no somos parte todavía. Así que
No somos parte
porque ella ha declarado como testigo y es Dani. Ella está involucrada en los medios de hace más de 60 días, casi 60 días, y en este acto de corrupción no tiene nada que ver.
Ay, doctor, le puedo hacer una pregunta en la que le pido que se saque la corbata de abogado. Le toca representar en este caso a una señora que figuró como contratada en la Unicameral de Córdoba, no se enteró, dice usted, nunca fue a trabajar, no obstante lo cual alguien abre una caja de ahorro oficial con fondos del Poder Legislativo de Córdoba para pagarle a quien fuera con su DNI trucho. Como ciudadano de Córdoba, ¿a usted le deja la impresión de que esto será un caso único, doctor?
No, lamentablemente tengo una fuerte duda e incertidumbre en todo esto por el silencio que ha tenido la legislatura, porque a posteriori de este hecho, al día siguiente que se tomó escándalo públicamente de que habían detenido a Kreisman, empezó en los medios a preguntarse cuántos contratados había. Y ha habido informaciones muy disímiles. Al principio la vicegobernadora afirmó de 300, después de 1.000, bueno, ahora aparentemente son 1.050. Una información que debiera ser pública. La ley que habla de la publicidad de los actos de gobierno es obligatorio para darlo a los funcionarios y no la dan esa información. Al día de hoy entiendo que todavía no se ha dado a conocer la nómina de estos contratados y no puede ampararse con un argumento pueril de decir que hay secreto sumario porque hay investigación penal. La investigación no ronda en los otros contratos y no se da a conocer. Así que como este caso que ha surgido por la diligencia de un cajero muy probo que se dio cuenta de la maniobra, bueno, entiendo que a raíz de eso ha surgido este escándalo y podría haber, pero no puedo emitir juicio de valor porque no tengo elementos para afirmarle lo que me pregunta.
Comprendo. Gracias, doctor Castellano, que tenga buen día.
Muy buenos días, hasta luego.
Acaba de decir el abogado de esta persona que ha quedado al medio de esta situación, también la justicia verá si hay o no responsabilidad, acaba de decir un argumento pueril, infantil, se refiere a la explicación que ha intentado dar la vicepresidenta de la Unicameral respecto de esta situación, alegando el secreto del sumario y que por eso no habría habido información. En realidad, el cazafantasma Juan Federico la descubrió. A ver, digamos las cosas como son. Si no hay un cajero probo, dice el abogado Castellano, que dice, escúcheme, usted no es esta persona. Si no ocurre eso, y puede no haber ocurrido en cuántas ocasiones. Si no ocurre eso y el cazafantasma no sale a perseguir, ni nos enteramos. La vicepresidenta de la Unicameral ahora se sabe que es ella quien contrató a esta persona que nunca trabajó, nunca supo, pero cuyo sueldo de todos modos iba a ser cobrado por dos punteros justicialistas, uno de los cuales involucrado últimamente en un episodio que le costó que lo echara el intendente Pasarini por hurtar unas bondiolas. La señora Fernández envía un comunicado alegando que ella entregó toda la información a la justicia. Sí, claro. Se la entregó al feroz fuero anticorrupción de Córdoba, que se caracteriza por ese rigor con el que persigue a los funcionarios públicos. Es lo que hay. Ese fuero anticorrupción que algún día alguien se terminará de plantear con un poco más de rigor, es lo que hay. Y está muy bien que ante el escándalo, que puede derivar en delitos muy graves, la señora diputada haya entregado la información al señor fiscal anticorrupción. Pero lo que está en juego no es solo judicial, señora Fernández. Es judicial, claro, pero también es político. Porque usted tiene que darle los datos al fiscal, oficialmente, pero usted se negó a darles los datos a quienes la votaron a usted, a quienes con sus impuestos le pagan el sueldo a usted, señora, a usted y a los fantasmas de la Unicameral que usted con su firma designe, aunque nunca pisen la Unicameral. Es peor. Los que la votaron son sus empleadores y los que no la votaron también, señora. Los que no la votaron con sus impuestos no ignora la bronca que hay con los impuestos. Con sus impuestos le pagan a usted el sueldo para que usted ponga la firma en la designación de ñoquis fantasmas que ni siquiera se enteran de que un DNI en un chat, usted con un señor que está detenido, dicen, ¿está todo listo? ¿Está todo claro? Esto lo ha contado Juan Federico con lujo de detalles. Una política de transparencia razonable a la que usted alude sería, por supuesto, someterse primero a la justicia, siempre, pero además someterse a los derechos de sus empleadores, diputada, que somos los contribuyentes y los electores de la ciudad y de la provincia de Córdoba. Alguien le paga el sueldo de diputada todos los meses y la provincia no fabrica dinero, cobra dinero de los contribuyentes, de los impuestos que todo el mundo recontra. ¿Vos sabés qué? Para pagar los sueldos. Al fiscal vaya y déle los datos. Y a sus electores y a los que no la votaron y también le pagan el sueldo, déle explicaciones, señora. Porque durante todos estos meses, acaba de coincidir el abogado castellano, durante todos estos meses negaron información, bloquearon información, cerraron teléfonos, le cerraron puertas. ¿Cómo se contrata asesores en la legislatura? ¿Quiénes son? ¿Con qué méritos entraron? ¿Por qué se pagan favores políticos? Con te doy un puesto, te doy un cargo. Mirá que yo te trabajé la 12. Bueno, te doy un cargo, vos se los das a quien vos quieras. Todos los Kreisman de este mundo que consiguen que le paguen su no sé si llamarle militancia política, esto no es política, esto es choreo, que les pagan algo que no sabemos qué es, dándoles cargos para quien la pida. Lo sabía la vicegobernadora, por supuesto que lo sabía. Lo sabía la diputada, por supuesto que lo sabía. Lo sabían todos los integrantes del bloque. Lo sabrían integrantes de otros bloques y todos los empleados de este estupendo edificio enfrentado al panal de Córdoba. ¿Por qué la complicidad en el silencio? ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué ocultan? El Foro Anticorrupción de la Justicia de Córdoba, tal vez, a lo mejor, quién sabe, con suerte, con viento a favor, a lo mejor llega a establecer si se contratan ñoquis, si contratan ñoquis es delito, si los que contratan ñoquis y por consecuencia cometen delitos deben ser sancionados o no. Tal vez ocurra, no sé. Pero siguen en deuda con la ciudadanía que ya no les cree y que tiene razones la opinión pública, los ciudadanos, el que está escuchando, el que te votó, el que no te votó, el que te quiere, el que no te quiere, tiene razones para pensar que donde por casualidad, por un cajero probo y por un periodista casa fantasma, por casualidad apareció esta fantasma, es muy probable que haya una multitud de fantasmas en ese edificio. Vamos a la pausa.
Radio Informe 3.